Esta es la entrevista central.
Hoy es la cumbre de presidentes del Mercosur en Buenos Aires. Ayer los cancilleres del bloque cerraron un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, por sus siglas en inglés, que incluye a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Una de las expectativas de Uruguay, según el canciller Mario Lubetkin, es concluir la negociación con la Unión Europea para firmar el Tratado de Libre Comercio. Así que para hablar sobre esta cumbre y lo que implican estas negociaciones, conversamos con Marcel Bayant, analista internacional y docente de comercio internacional en la Universidad de la República. Marcel, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por estos minutos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muchas gracias por atender. En primer lugar, es la primera cumbre del Mercosur con Yamandú Orsi como presidente. ¿Cuáles son, a tu criterio, algunas de las claves de este encuentro entre los presidentes del bloque?
Bueno, mira, la cumbre en la mañana no la vi. Lo que te podría comentar es un poco cómo fue la presidencia pro tempore de Argentina. Las expectativas de la cumbre están más volcadas en estos momentos en términos de las relaciones políticas un poco tensas que existen entre Argentina y Brasil por los motivos conocidos. Los hechos de la cumbre son, en lo que refiere a la interna del Mercosur, el incremento en la lista de excepciones al arancel externo común que buscó negociar la Argentina con 50 productos más para cada uno de los países, lo cual la lleva a listas nacionales de excepción al arancel externo común de 150 para Brasil, 150 para Argentina, un poco menos de 300 para Uruguay y algo menos de 400 para Paraguay. Ese es lo relevante que se negoció este semestre en la presidencia pro tempore argentina, por cierto, bastante poco, y aparte, en cierta medida, si uno lo mira en términos comparados, lo que fue en los periodos anteriores, en donde los gobiernos estaban cruzados, Fernández-Bolsonaro, la dirección del cambio fue exactamente el contrario, es decir, Brasil quiso bajar los aranceles y Argentina no. Además, este semestre Argentina lo que hizo fue volver a los aranceles originales de vestimenta textil y calzado, luego de haberlo subido junto con Brasil. Brasil no lo hizo. Todos estos son motivos nuevos, digamos, de perforación del arancel externo común. En definitiva, eso pasó este semestre, y lo único relevante como anuncio de fin de negociación es esto que tú mencionaste al principio, que es el fin de la negociación con la Asociación Europea del Libre Comercio, que era algo esperado, que estaba siempre este conjunto de países esperaba lo que ocurriera con la Unión Europea, y creo que la ratificación del acuerdo con la Asociación Europea del Libre Comercio también va a estar un poco condicionada a qué es lo que ocurra con la Unión Europea en el próximo semestre, digamos, que esa incertidumbre todavía se mantiene. Y bueno, y hay algunos aspectos técnicos todavía que no están muy claros en términos de la vinculación entre los dos acuerdos, pero bueno, eso se terminará de definir en el semestre que viene. Lo que está claro es que todavía el Mercosur no ha avanzado nada en relación a los cambios que tiene que hacer como acuerdo para poder estar en condiciones de ratificar y que el acuerdo con la Unión Europea funcione, porque hay muchas cosas que se negociaron con la Unión Europea que el Mercosur aún no ha logrado resolver en términos intrarregionales. Una cosa relativamente evidente es lo que refiere al tema automotriz. Es decir, en este momento el Mercosur funciona como una zona de libre comercio incompleta, en donde el sector automotriz no está dentro del Mercosur, sino que hay 5 acuerdos bilaterales preferenciales de comercio administrado que van a tener que ser sustituidos por una zona de libre comercio común, porque eso es lo que hemos negociado con Europa.
Marcel, quiero entrar un poco en las declaraciones de Mario Lubetkin, el canciller uruguayo, que en su discurso ayer en el Consejo del Mercado Común habló de la necesaria modernización del Mercosur. ¿En qué sentido debería modernizarse el bloque?
Bueno, yo creo que eso es algo que está pendiente de hace mucho tiempo. Definitivamente venimos de muchísimos años de una gran erosión, digamos, del funcionamiento del comercio interregional, y eso se observa simplemente siguiendo los datos del nivel, los niveles de integración económica que tenemos luego de las más de 3 décadas de este proceso de integración. Y bueno, eso tiene distintos flancos, desde las barreras al comercio interregional, las distintas dificultades en la libre circulación, la falta de dinamismo en las relaciones con terceros, digamos, estos enormes periodos que tenemos para negociar acuerdos con terceros mercados, el hecho que no hemos logrado entrar con acuerdos comerciales en los mercados del mundo que son los más dinámicos para las cosas que nosotros vendemos, que son los mercados asiáticos, tanto del este como del sudeste asiático. En fin, son muchas agendas pendientes que la región tiene y creo que eso es esto que planteaba el canciller, es algo que en cierta medida Uruguay ha mantenido bastante estabilidad en la orientación, digamos, con distintas maneras o quizás distintas formas, pero los reclamos que ha hecho en la región son bastante parecidos con gobiernos distintos, ¿no? Lo que sí se observa es mucha más volatilidad de orientación en las grandes economías de la región, en particular, digamos, Brasil, que es la economía sin duda continental más importante, ha cambiado mucho de orientación y Argentina también, y aparte Argentina le ha agregado el ingrediente de la gran inestabilidad macroeconómica que no termina de resolverse. Y eso también es algo que, es decir, no solamente influye en los temas de integración y la política comercial, sino que los temas macroeconómicos son relevantes porque cambian las paridades cambiarias. Uruguay está todo el tiempo entre que Argentina está barato, Argentina está caro, Brasil está barato, Brasil está caro, teniendo problemas en las fronteras. Es decir, todo eso genera un ambiente que no es exactamente el más propicio para un proceso de integración económica profunda, que es lo que en cierta medida, lo que alienta el acuerdo que construimos o que pretendimos construir.
Marcel, otra de las cosas que dijo Lubetkin en su discurso fue que la política y la economía internacional, y lo cito, vienen procesando cambios profundos, no siempre alineados con la gobernanza mundial y el multilateralismo. Y también lo quiero unir con una de las primeras cosas que decís en tu columna de búsqueda, esto de decir que vivimos en una época de incertidumbre ya no dice mucho. Entonces, ahí quería consultarte cómo se para el Mercosur, en particular en este contexto internacional.
Bueno, yo creo que el Mercosur como bloque en este momento no se para de ninguna manera común. Definitivamente, como observación de la realidad, lo que hay es que los países han tenido orientaciones distintas. Brasil, que está un poco entre apoyar la estrategia esta del sur global, con ciertas ambigüedades en su participación en los BRICS, dado que él se opuso a la ampliación de los BRICS. Y sin embargo, los países que lideran ese colectivo, disculpen la perra que está durmiendo. ¿Para qué le voy a sacar?
No hay problema.
Discúlpenme, espero.
Bueno, ya conversábamos un poco, ¿no?, de lo que implica esta época de incertidumbre de la que él hablaba en esa columna que, si no estoy mal, escribió en búsqueda, ¿verdad?
Sí, en búsqueda, y ahora que le decíamos esto del discurso de el ministro del perdón, del canciller Mario Lubetkin en
Sí.
el Consejo del Mercado Común, él hacía referencias a varias cosas, si bien esto no pensábamos hablarlo con Marcel, pero ahí Lubetkin daba cuenta de un problema de Uruguay en las exportaciones dentro del Mercosur. Él decía que las exportaciones al bloque pasaron de representar más
Discúlpenme
de.
que me tocaron la puerta.
No
No
pasa
pasa
nada,
nada.
no pasa nada. Estábamos comentando un poquito, Marcela, ahí los puntos
Y
de.
respecto al tema de las orientaciones globales, por
Sí.
un lado Brasil, por otro lado está Argentina, que está en cierta medida con una estrategia radicalmente distinta, buscando un acercamiento bilateral con Estados Unidos, que no se ha concretado o está, digamos, en proceso. Y la mirada de los pequeños, digamos, que Paraguay hace su propio juego, digamos, de buscar relaciones distintas, utilizando el sistema generalizado de preferencia como país continental y de menor desarrollo relativo, y aparte con relaciones preferenciales específicas con Taiwán, sin relación con China, y Uruguay, que está definitivamente siempre afiliado a una estrategia más global o multilateral. Tuvo los intentos de la negociación bilateral con China en el gobierno pasado, eso no quedó del todo interrumpido, pero sí está en cierta medida en un enfriamiento, condicionado a que el Mercosur como tal globalmente negocie con China, y después el ingreso de Uruguay al Transpacífico. Los cambios globales que hay son cambios, los que ha propuesto Estados Unidos. Son cambios hacia el bilateralismo y el comercio administrado en contra de las reglas multilaterales del comercio, digamos. Directamente es casi una denuncia de facto que Estados Unidos hace de la Organización Mundial de Comercio y las reglas que lo gobiernan. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No es el mejor de los mundos para las economías pequeñas y abiertas, que son más vulnerables a su inserción internacional, ¿no? Las economías más continentales, más cerradas, como es el caso de Brasil, pueden transitar un periodo de este estilo con otra resistencia, pero las economías pequeñas del planeta y que son abiertas y que son más especializadas, que viven de comprar y vender una canasta en la cual tienen ventajas, este mundo del comercio administrado definitivamente es un mundo amenazante para ellas. Paradójicamente, todo esto está ocurriendo en un momento en donde lo señalo también en la columna, y hay una aceleración del cambio técnico, del progreso técnico, que implica un movimiento exactamente en la dirección contraria, ¿no? En un movimiento en la dirección de un mayor comercio por reducción de los costos, todo lo que significa la economía digital. El e-commerce, el comercio electrónico cross-border a través de las fronteras, los servicios digitales y las empresas globales asociadas a ellos, todo eso va exactamente en la dirección contraria. Y por otra parte, hay otro asunto que es también muy paradójico de la situación global. Y es que Estados Unidos realmente tiene problemas económicos, pero los problemas económicos de Estados Unidos no están vinculados con la política comercial, a pesar que son los instrumentos que han aparecido en la prensa, sobre los cuales han ocurrido todas las cosas que ocurrieron, la guerra comercial con China. Es decir, el problema de Estados Unidos hoy está en otro lado, está en lo que señalo ahí, que es el enorme déficit fiscal que tiene su economía y que esta reciente ley de presupuesto que mandó el gobierno de Trump no lo corrige, sino que lo amplifica. Incluso se dio esta contradicción dentro del propio gobierno con la salida de Elon Musk, en donde el gobierno titula que es una hermosa ley presupuestal y Elon Musk dice que es una abominable ley presupuestal. Ni siquiera hay que ponerse en la oposición demócrata, digamos. Hay ahí un problema. ¿Por qué? Porque el problema de balance en cuenta corriente, el problema de desbalance externo de Estados Unidos, está directamente asociado con el déficit público.
Marcel, recién
Y eso,
decías. Ah, perdón.
sí.
No, no, continúo. No.
Y eso en cierta medida ya lo están informando el precio de los bonos americanos y la evolución de la tasa de interés, ¿no? Es decir, nunca se había planteado este tema a nivel internacional. No es mi campo de especialidad, pero es relativamente obvio que los temas de política comercial, que son muy importantes en otro horizonte de tiempo y que van en una dirección distinta, no son el centro de la dificultad de la inestabilidad de Estados Unidos, sino que es este otro.
Recién decías que no es el mejor de los mundos para las economías pequeñas y abiertas, y quiero remitirme a una cosa que decías el año pasado en la diaria, que es que cuanto más acuerdos se tenga, mejor, y que no es bueno cerrarse. En ese sentido, quería consultarte cómo valorás que Orsi y Lubetkin hayan expresado las intenciones de Uruguay de seguir negociando tanto con Canadá como con Corea del Sur, así como de abrir nuevos frentes de negociación.
No, eso me parece adecuado. Insisto que que creo que no es algo muy distinto de lo que el gobierno quiso hacer, el gobierno anterior no tuvo sus resultados exitosos, pero creo que es el camino. A eso yo le agregaría el ingrediente de los mercados asiáticos. Creo que algunos avances se vienen haciendo desde hace algún tiempo, ya no solo en materia arancelaria, sino en materia de certificaciones, ¿viste? Porque el tema del comercio no son solo aranceles. Hay muchas barreras técnicas al comercio que es necesario sortear y en particular en agroalimentos. Y las cosas que recientemente se hicieron con Filipinas o con Indonesia, es decir, esos son mercados enormes para nuestra oferta exportable y también están indicando el camino. Y creo que Uruguay no debe resignarse, a ver, no debe resignarse a empezar la negociación en el ingreso al Transpacífico, que aún estamos ahí en una situación, y acá yo creo que, a ver, hay que hablar claro, es un secreto a voces que Uruguay no ha podido avanzar en estas negociaciones por el veto de Brasil. Eso es decir, no es el ordenamiento del Mercosur que está más, que funciona como un acuerdo de facto, no es un tema, digamos. Esa es la verdad del Mercosur. Y Brasil se ha vetado, de hecho. Yo creo que Uruguay ahí, el gobierno de actual gobierno del Frente Amplio, tiene una oportunidad en sus relaciones más cercanas con el gobierno de Brasil de tratar de avanzar en una diplomacia en donde tener algunas ventanas de oportunidad, algunos waivers, como ya lo tuvo en el pasado en la negociación con México, ¿no? Es decir, no sería innovar demasiado, sino repetir alguna de las fórmulas que ya hemos usado para que Uruguay pueda entrar al Transpacífico y al mismo tiempo eso sea algo útil para el resto de los países del Mercosur. Porque está claro que esas negociaciones globales del Mercosur, complejas, ¿no? Es algo que son. No es verosímil que sigamos ese camino porque no tenemos 20 años más para conseguir abrir esos mercados, ¿sí? Y eso es lo que plantean es decir, Brasil lo que quiere es negociar, pero no está tan claro en que quiere terminar los acuerdos que empieza a negociar. La prueba del 9 ahora es el semestre que viene con la Unión Europea, ¿no? Sobre la cual yo todavía tengo bastantes incertidumbres,
Bueno,
¿no?
sobre eso te quería consultar, Marcel, en esto de bueno la importancia de la presidencia pro tempore de Brasil en el cierre de esta negociación. Vos ayer en entrevista con Canal 5 dijiste que el acuerdo está bastante desbalanceado en relación a la Unión Europea. Entonces, bueno, ¿en qué sentido está más desbalanceado y si nos beneficia más a nosotros que a ellos, en realidad?
No, a ver, eso desbalanceado en términos mercantilistas, digo, el
Claro.
comercio, importar es tan bueno como que se abran los países del Mercosur a la manufactura, en particular Brasil y Argentina es algo bueno para esos países y para el Mercosur. Definitivamente creo que eso está bien. Pero en términos mercantiles, cuando los europeos empiezan a quejarse por las amenazas de la oferta exportable agrícola del Mercosur en Europa, eso es una ficción, porque la apertura que hizo Europa, es decir, mientras nosotros le dimos concesiones relativamente importantes en los sectores más protegidos, y cuando digo nosotros me pongo el gorro Mercosur y pienso como región, ¿no? No Uruguay, porque Uruguay es una economía pequeña que no tiene una estructura productiva integrada con todas las manufacturas como tiene Brasil, que es una economía continental. La situación es que las concesiones que Europa le dio al Mercosur en el sector agropecuario, en estos productos, son relativamente acotadas. Son cuotas. En carne tenemos una cuota, no sé, 100.000 toneladas, tenemos que repartir entre los cuatro. Y aún así, los sectores agrícolas europeos reaccionan de una manera como que nos estuvieran abriendo todo el mercado europeo, cosa que no es verdad. En ese sentido es que mencioné de que la negociación fue desbalanceada en términos más mercantiles, digamos, que la reciprocidad de la apertura, mientras que nosotros, obvio, que tampoco la apertura del Uruguay en manufactura de Uruguay, del Mercosur en manufactura es inmediata, hay periodos de transición, Pero definitivamente esas concesiones el Mercosur las dio bajo la idea de que abrirse con Europa, de que esto iba a tener una evolución, de que lentamente se generarían, porque hay una gran oportunidad en la negociación entre el Mercosur y Europa en agroalimentos, si se tomara desde un punto de vista ofensivo global. Los europeos tienen una gran tecnología desarrollada en materia de tecnología alimentaria y nosotros tenemos la oferta agrícola. Esa asociación en perspectiva, en un proceso dinámico de comercio e inversión, puede ser terriblemente fuerte para los dos, pero los sectores productores básicos de agroalimentos de Europa son los que están en la posición ultraproteccionista y que tienen todavía eso, junto con los sectores ambientales, la potencialidad de bloquear el acuerdo, ¿no? Eso se expresa claramente en la posición, por ejemplo, de Francia, de Polonia, de Irlanda, de Austria, hasta ahora.
Marcel, quiero hacerte una última consulta y también en referencia a esta cumbre, ¿qué podemos esperar bueno, de esta instancia, en esta oportunidad?
Bueno, yo creo que va a ocurrir lo que ya se dijo, que es el fin de la negociación con la Unión Europea de Libre Comercio. Se va a aprobar eso de la lista de excepciones nacionales. Y creo que no mucho más. Digo, eso es y después los anticipos que Brasil haga en relación a la agenda para el semestre que viene, que según entiendo vendrá muy recargada porque, no sé, hay muchas cosas que el Mercosur tiene que hacer, ¿no? Lo que dije del sector automotriz, tiene que arreglar también el tema de que algo que Uruguay y Brasil ya negociaron bilateralmente, pero que tienen que negociar todos, porque ya lo negociamos con Europa, es que se va a poder marcar origen en zonas francas. Eso está en el acuerdo con la Unión Europea, con el Mercosur, pero no lo tenemos entre nosotros en el Mercosur, ¿entienden? Nosotros no podemos darle concesiones mayores a Europa de la que nos damos entre nosotros. Tenemos que poner a tiro nuestro acuerdo intrarregional a lo que es el acuerdo con la Unión Europea y Mercosur. Y eso implica un proceso de adaptación intrarregional. Eso es positivo para el bloque, definitivamente es bueno. Pero hay que hacerlo, y ni lo hemos empezado.
Marcel Bayant, analista internacional y docente de comercio internacional de la Universidad de la República. Muchas gracias por estos minutos.
Bueno, que estén bien. Disculpen
Igualmente.
por el perro y las interrupciones.
No pasa
Muchas
nada.
gracias. Udelar.